Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Son exactamente 11 minutos los que sobrepasan las 10 de la mañana y nos encontramos ya en directo en Radio Sintonía una vez más con Análisis, nuestro espacio de los lunes, que a partir de esta hora, bueno, pues compartimos en mesa Tero Brito, en este caso de la prensa, de la Asociación de la Prensa de Lanzarote. Don Tero Brito, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues muy bien, después de un fin de semana un poco triste por las circunstancias que todos conocemos, ¿no? Por el fallecimiento de Eduardo Hernández y de Salvador Santana, ¿no? Pero en fin, son los golpes de la vida que tenemos que afrontar y con interés, ¿no? Y darle el pésame a la respectiva familia, ¿no?
Muy bien, algo que nos unimos lógicamente, porque bueno, no nos habíamos recuperado del fallecimiento de Eduardo Hernández y fallecía también, en este caso, Salvador Santana, que ayer era incinerado. Bien, pues en este caso, buenos días también para José Yubarma.
Buenos días, Santiago.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Estamos?
Bien, pues la misma tónica que tengo, y fíjate, solamente... estas personas que faltan, pues que permanecen vivas, ¿no?, en el recuerdo de todos nosotros. Y mientras se dice que nadie muere hasta que muere la última persona que lo conoció, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que tanto Eduardo como Salvador, dos grandes personas, todavía están entre nosotros.
Muy bien, pues conocedor también de Eduardo Hernández, al igual que a Salvador, era nuestro invitado hoy, Antonio Vicente Hormiga, presidente de ASOFER. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, nos unimos al dolor que nos ha producido estas muertes repentinas, ¿no?, tanto del amigo Eduardo como Salvador, pero en fin, estos son los golpes que nos da la vida, así de repente, en fin, se nos va algo nuestro también. Pero en fin, la condolencia a la familia y a los amigos, y bueno, un fin de semana triste, pero la vida sigue, como decimos, y tenemos que hacer frente a ella.
Muy bien, pues, óigame, hablamos de turismo, y hablamos de turismo en una fecha en la que dicen que va a ser la de mayor ingreso, la de mayor movilidad, y en este caso, bueno, ya está costando las reservas, según dicen, a nivel de Canarias, a nivel de España. Viajar entre Península y Canarias va a ser toda una odisea económica, pero inclusive hay gente que está planteándose irse a otro destino, y en este caso, pues, a otros lugares, o viajar dentro de Península, dado también lo alto de los billetes a él. Bien, todo esto convulsionado además por una campaña electoral por medio en este mes de julio, y bueno, pues con una situación bastante complicada. ¿Cómo se ve este verano con los números que están dando? Ustedes hablaban de que Fuerteventura recibió más de 2 millones de turistas en 2022 y afianza su marca turística, decía ASOFER, y decía el Cabildo también esta semana pasada.
Pues nada, el tema del verano nosotros lo vemos bastante bien, a pesar de las circunstancias. Nosotros, el tema de los pasajeros peninsulares, todos los años tenemos la misma jaqueca, con perdón, de la subida de los precios de los aviones, que evidentemente se pone muy, muy caro. Pero a pesar de todas esas circunstancias, siguen viniendo gente. Claro que siempre hemos dicho que hay que regular los precios de por el 75% que nosotros nos beneficiamos, pues de alguna forma hay que regularlo, porque así como para un canario no es tan caro viajar, pero para un peninsular que viene con una familia se le hace altamente caro. Lo que se recomienda es que obviamente saquen los billetes cuanto antes, porque cuanto más tarde, más caros son. Y eso es un problema que está sin resolver. Yo no sé si eso algún día se podrá resolver, pero consejera, tan consejero de turismo, de gobierno, siempre hemos insistido, tras patronales, en intentar solucionar o arreglar este tema, y es altamente complicado porque las compañías, pues en fin, los precios son libres, y la gran preocupación que tenemos es la unión o la unificación de Air Europa con Iberia, porque en Fuerteventura ya estamos sufriendo que aquí solo vuela Iberia, y la cantidad de veces en Madrid que no hacen un overbooking, que hemos sufrido el overbooking, y como está ella sola, pues le importa muy poco hacer un overbooking, vienen siempre los vuelos a reventar, no hay competencia. los precios suben, es lo de siempre, perro que se muerde el rabo, y no lo tenemos muy fácil. Pero a pesar de todos esos pesares, a pesar de la guerra, a pesar de la inflación, a pesar de todo, sigue viniendo gente.
Bien, pues, en este caso, Otero Brito, ¿cómo se ve este verano?
Bueno, tú... Yo soy poco experto en esos temas, pero lo que dice el presidente Asofuer, ¿no? Y los comentarios que oye, en general, este año, pues la cosa va a estar de precios incluso un poco disparatada, turismo vacacional, incluso en que si te quieres ir, pues no sé, 15 días a una villa por ahí, un apartamentito, el que tiene la posibilidad de sufragarlo, este año lo va a ver muchísimo más alto. Creo que esa es la dinámica, ¿no? Precios sí, mucho más altos y...
Los precios han subido...
Y van a seguir subiendo, es lo que... el que no ha contratado ya, lo tiene difícil para conseguir.
Nosotros las previsiones que tenemos, ten en cuenta que yo lo que domino es la parte de hotelera, ¿no? No vacacionar, sino los hoteles han subido, ya han subido lo que han subido, ¿no? No es que esperan agosto a subir los precios, sino se han subido un 13, un 12, un 15, algunos. Pero las previsiones de reserva son muy buenas. Son muy buenas y vamos a tener un buen verano. Eso ya lo pasó esta Semana Santa, que sin embargo vino mucha gente y no se gastó tanto. Este verano va a ser, según los datos que tenemos, uno de los mejores veranos que hemos tenido, inclusive mejor que el 19 y mejor que el 18. Con lo cual, el turismo es así, en fin, es una industria complicada porque dependemos siempre de muchos factores, pero Canarias, teniendo lo que tenemos, siempre somos...
Pero hay movimiento, porque yo, disculpa, yo últimamente he ido un poco por el norte, un poco por el centro, a restaurar, me refiero, a un fin de semana, uh-huh, una comida con amigos, y donde quiera que vas...
Está todo lleno.
Está todo lleno, y si no lleno, casi lleno, y si no has reservado, pues igual te puedes quedar...
O sea, según nuestro...
Por el sur he ido menos, pero me imagino que será exactamente igual, ¿no?
Todo está en ese orden, ¿no? Y este mes, obviamente, mayo, mitad de mayo y mitad de junio es un mes de tránsito que llamamos nosotros. Es cambio de temporada y la gente cuando empieza a viajar realmente es a partir de mitad de junio, julio, agosto, septiembre. Son los tres meses fuertes de verano, pero en fin. Vamos a ver, yo... He dicho, bueno, siempre que íbamos a recuperarnos y, bueno, estamos recuperándonos. Ahora falta arreglar otras cosas que, obviamente, llevamos tiempo sin consejero de turismo en este cabildo, sin consejera, sin rumbo, sin saber dónde tocar, sin pocas soluciones a muchos temas que tenemos sobre la mesa. Y espero que pronto, ¿no?, nos digan a quién tenemos que dirigirnos o quién va a ser responsable o la responsable de turismo en el Cabildo, que es muy importante porque se nos avecina cambios tremendamente importantes en esta nueva legislatura.
Bien, si no hay cambio, lo que se planteaba el otro día en la firma del pacto es Marlene Figueroa, quien asume la cartera de turismo en el Cabildo Insular de Fuerteventura por el Partido Socialista.
Bien, pues ya iremos a hablar con ella. Yo cuando ya sea eso una realidad, pues le pondremos los temas sobre la mesa, que son muchos. Entre otros tenemos el cambio del patronato a una sociedad. Tema que se ha aprobado en otros patronatos y, bueno, es una herramienta tremendamente importante, como es la sociedad de promoción. Entonces lo que hay que configurar, cómo va a ser esa sociedad de promoción. ¿Quién van a meter dentro? ¿Cómo vamos a entrar? ¿Qué dinero hay que poner? En fin, todo eso es complicado. Y como es complicado, pues tendremos muchas reuniones y muchos debates al respecto. Pero yo soy una de las personas que digo que es necesario por muchas razones. Prácticamente en todas las islas existen, menos en Fuerteventura. Y sobre todo para tener autonomía y poder ir a promocionar y tener mucha más libertad que no ahora con todos estos protocolos de...
Esa es la posición de ustedes, de Asofuer.
Las Ufuere y de todas
las asociaciones están en esa misma línea.
Todos. Oh. En el último patronato dijimos que sí, todos. Y todos los partidos políticos, tanto el PSOE como el PP, como coalición, todos los que estábamos allí.
Técnicamente a mí se plantea. Bueno, entonces, técnicamente se plantea que es por ventura, arrancar, ¿no? Ya la figura del patronato ya es una figura obsoleta y que además tiene muy poco recorrido a la hora de trabajar y por tanto necesitas ir a una rapidez de
ser ágil,
de mayor inmediatez a la hora de contratar, a la hora de poder gestionar, y eso lo hace como está el resto de Canarias, que está con Turismo Tenerife, Turismo Gran Canaria, Turismo Canarias, y entonces, bueno, pues eso lo hace mucho más rápido. José Yuarma.
Sí, don Antonio, comentaba al principio la problemática de lo que significa para el turismo peninsular volar a Fuerteventura, al archipiélago en general. Es verdad que la conectividad aérea sigue subiendo, vemos cada X noticias de vuelos que vienen incluso hasta de Islandia, ¿no? Creo que hay una compañía que vendrá a volar ahora en invierno a la isla, de Alemania, Inglaterra, no ha bajado incluso con el Brexit, funciona muy bien, pero sí es verdad que el turismo peninsular, que es un turismo también estacional, que llega en determinados momentos, pues tiene un problema gordo, ¿no? Con esto de las compañías. No hay una manera, o ¿quién le pone el cascabel al gato? Esto es una cuestión del ministerio, cuando entren, si hay cambio de gobierno, en fin.
Siempre hemos hablado de eso, ¿no? Inclusive el anterior presidente, Ángel Víctor, intentó tener reuniones con las distintas compañías aéreas, así como la consejera Yaisa, y siempre se encontraban que, claro, estamos en un estado de derecho y que no se le puede imponer tasa alguna, pero nosotros lo que pretendíamos era que pusieran un tope al porcentaje del 75%, o sea, le pagamos hasta X, de ahí para arriba no pagamos el 75% para intentar que ellos regularan los precios de alguna forma, porque repito que el 75% es mucho dinero que se llevan ellos del Estado, pero claro, cuando no eres residente el precio se dispara. Han habido muchos intentos, pero la realidad es que no ha habido ninguna solución. Las compañías alegan que oferta y demanda, y que cuanto más demanda, pues suben más los precios, y esto es el circuito que siempre pasa. Nosotros siempre, todos los años, la misma preocupación, siempre la misma denuncia desde nosotros, todas las patronales de Canarias, todos denunciamos lo mismo, los de Tenerife, los de Las Palmas, todo el mundo en el mismo barco. Pero si tú me preguntas cómo se soluciona eso, pues no te sé responder. Yo creo que la solución está en una reunión del gobierno, pero del gobierno del Estado y del gobierno de Canarias, porque quien subvenciona y pone el dinero es el Estado, ¿no? Entonces ahí es donde hay que manejar los topes que se pueden pagar, que es lo que hemos hablado en muchas ocasiones, poner un tope, mire, hasta aquí subvencionamos el 75% a partir de aquí, ¿no? Para que ellos cojan un poco respeto y no pasen de ese límite. Ahí es donde está
está una cuestión como esa. ¿No sería interesante llevarla hasta Europa y hacerles entender un poco que la posición archipelágica de, pues, por ejemplo, de Canarias o de Azores o de, no sé, de los dos o tres archipiélagos, dos o tres no, que hay más de dos o tres?
La región ultraperiférica.
Claro, pero sí, Canarias es la única que goza de ese descuento a los residentes, ¿no? Canarias dentro de las islas.
No, pero no me refiero ya para el residente, sino al que viene de fuera, porque si al que viene de fuera no le facilita venir, pues, hombre,
sí, pero
se llenará todo. El problema de las compañías, pero ¿cómo distingues entre residente y residente?
Ese es el problema, pero digo,
una pregunta también, por poner un ejemplo en todo esto, o sea, yo voy en barco con mi coche y una familia a Lanzarote y pago 25 o 30 euros y dice, bueno, pues es una cuestión, pero como vaya una familia de mallorquines que estén aquí de vacaciones, se dejan 300 euros en ida y vuelta, o sea, y eso sí que es un auténtico disparate, no se fomenta el turismo interinsular de ninguna manera, ¿no?
Entonces, bueno, hemos hablado muchísimas veces del famoso pasaje único, que es que tú llegas, como pasa en Estados Unidos, tú llegas y tienes pagas un pasaje por venir a Tenerife y eso te da derecho a viajar a cualquiera de las islas. Se ha hablado muchísimas veces, pero no se ha realizado, porque siempre se habla, pero con las compañías pues dicen que, en fin, que esto es un negocio. Y ha sido complicado, ¿verdad? Porque se pueden subvencionar inclusive ese pasaje único, porque eso daría, ¿verdad?, mucha movilidad a los turistas y la economía circular que llamamos. Puede ir un turista a varias islas, ¿no? O a una, se coge una estancia de una semana o 10 días en una isla y un mismo pasaje a un módico precio puede ir de ida y vuelta a cualquier otra isla. Todos esos temas han estado sobre la mesa, todos esos temas los hemos hablado, todos esos temas hemos tenido muchas reuniones, pero no hemos logrado ningún entendimiento porque no depende de nosotros, sino depende de los gobiernos de turno. Inclusive se ha hablado de un precio también módico del hospedaje, ¿no? Para que se acoja a ese, que tampoco después conseguimos un pasaje barato y luego la estancia pues se dispara. Pues todo eso hemos estado discutiendo, pero bueno, yo creo que poco a poco vamos a ver esta nueva legislatura, si empezamos también, hablaremos de la ecotasa y de todo lo que se está viviendo, hablaremos que el turismo, el turismofobia, que ya está eso candente en distintas islas, pues todo eso tenemos que hablarlo y no se puede también demoniar al turismo, ¿no? Pero el turismo entendemos que ha sido la industria que ha salvado a Canarias. No nos rajemos ahora la vestidura diciendo que somos los malos de la película, que no lo somos, y gracias al turismo, por Fuerteventura concretamente, que fue una de las últimas que se incorporó al turismo, pues hombre, ha dado nivel de vida, etcétera, etcétera. Que esos son temas para dialogar horas y horas, ¿no? El punto de vista, pero ahí vamos a tener una legislatura candente en ese tema, ¿no? El ecosistema, la sostenibilidad, todo eso tiene que estar relacionado con el turismo y todos tenemos que estar en el mismo barco. Somos los empresarios los primeros, también estamos preocupados por la sostenibilidad y por el medio ambiente, porque no pueden tener unas costas deterioradas, no puede haber mucha basura, en fin, todas esas cosas que son responsables de otro, de los políticos concretamente. Todo debe estar en un conjunto de llevarnos todo de la mano, porque aquí se habla mucho también de, hombre, turismo de calidad. ¿Qué es turismo de calidad? No, turismo de 5 estrellas, pero mire, turismo de 5 estrellas no solo es el hotel, sino luego cuando sale el hotel, ¿qué ve? ¿Qué le ofrecemos?
Bien, porque no hay, hasta ahora no hay realmente una política de turismo en condiciones, tampoco hay una, nunca he visto una campaña de conciliación hablando de la isla de Fuerteventura con respecto al turismo, y está surgiendo todo eso. Hay un, es la María, antes que tocara a alguien en los servicios sociales, era la María, ¿no?
Eso,
la institucional que toca turismo.
Lo hemos sufrido mucho.
Y es lo menos importante que está dando, pero está claro, lo que sí está, parece estar claro, los datos lo están planteando. Es, por un lado, el que el turismo va a seguir siendo el motor básico de la economía canaria, de toda Canaria, aparte que en Canarias no está, y lo está resintiendo, La Palma, las camas que ha perdido y cómo se ha venido abajo en su propia economía. Y bueno, pues estamos abocados a seguir con el turismo, y bueno, pues todo eso es un subterfugio, que el último es precisamente la turismofobia, ¿no? Pero yo creo que por falta de liderazgo de la propia administración canaria, ¿no?
Yo creo que sí, son muchos factores, porque también se ha incorporado un fenómeno nuevo, que es la vivienda vacacional, que eso ocasiona muchos problemas, sobre todo para la residencia, ser residentes, ¿no? Para obtener una cama o un apartamento de larga estancia, ¿no? Eso, tenemos unos problemas en todas las islas. Si tú te vas al norte, que donde quieras que te vaya, pero el norte es lo más, tanto Corralejo, Cotillo y Las Hares, ya un porcentaje elevadísimo son de viviendas vacacionales, no hay, y encima no se construye porque construir es muy caro, no se puede vender porque ya no dan crédito los bancos, en fin, es una rueda que es difícil de ver cómo se puede solucionar esto. Obviamente, en fin, ojalá pusieran una moratoria como se nos puso a nosotros en vivienda vacacional, porque es un problema serio y grave. Y yo siempre lo denuncio, y no es que Antonio está contra la vivienda vacacional. No, mire usted, yo estoy a favor, pero que hay que regularla. No puede ser este desorden tan grande que hay, que, como digo yo, hasta los garajes los alquilan, ¿no? Entonces, ya verá este verano, Cotillo, que yo soy un tradicional, ¿no?, seguidor de del Codillo, y eso está todo lleno, pero vamos, en exceso. Que hay que regular esto, porque esto está dando un problema muy grave, porque, oiga, un señor, un camarero, un cocinero, un recepcionista, venir a esta isla es altamente complicado, ¿no? Porque se han puesto los precios de una forma difícil, ¿no? Y no es un problema solo de Fuerteventura, es un problema generalizado, pero todo esto es desde que se ha separado la residencia del turismo. Antes estaban bien separados, la zona turística era una zona y la zona residencial eran otras totalmente, ahora se han mezclado y bueno, los problemas enormes que estamos teniendo, pero estamos teniendo ese problema y muchos otros.
Bien, lo cierto es que es la situación que estamos viviendo, pero a pesar de todos esos problemas, lo que sí está claro es que la previsión para este verano desborda todas las previsiones anteriores.
Sí.
En cuanto a los datos del 22, bueno, pues el Cabildo, que celebró en días pasados lo que fue su Consejo Rector del Patronato de Turismo, habla de 2.057.495 turistas el pasado año 2022, o sea, hasta 162.000 más que en 2019. O sea, superamos los precios en los números de la prepandemia, lo que supone un 8,57% de crecimiento turístico, superando los registros prepandémicos. En este caso, bueno, pues estuvo el Cabildo en pleno, pues estaba todo el grupo de gobierno juntos, o sea, Llorés y don Juan Nicolás Cabrera Saavedra, y así como gerente del patronato. Y bueno, pues hablando de datos, hablando también de lo referente al apartado de gasto turístico, por aquello de que lo que nos aporta el turismo, pues bueno, hablamos de datos concretos del año pasado, el año 22. Dentro de este plazo del año 22 se alcanzó un total de 703 millones, cuando paso de 3.
Los euros se van a sacar el diablo.
703 millones de euros en gasto de turistas, superado todos los ejercicios anteriores y suponiendo esta cifra la segunda mayor facturación registrada en el trimestre, en un trimestre en todo el periodo analizado en 2019-2023. O sea, en un trimestre, 703 millones de euros de gasto turístico en la isla de Fuerteventura. Estamos hablando de bueno, si sí, esto no consolida un sector.
Fuerteventura vive del turismo, está claro, ¿no?
Es la más.
Y va a seguir viviendo del turismo porque aquí no tenemos otra alternativa. Aquí no hay industria, aquí no hay agricultura, aquí hay un poco de ganadería, pero que no da para todo. De todas maneras, presidente, ¿usted no cree que en algunas islas había que ir mirando ya un poco, no porque sea fobia hacia el turismo, yo no tengo fobia hacia el turismo, mirar un poco el decrecimiento, el regular un poco eso de seguir construyendo y seguir...
Sí, pero la saturación, por ejemplo, que está planteando Lanzarote.
No, Lanzarote y zonas de Tenerife y de Gran Canaria que están peor que Lanzarote también. Pero lo que pasa es que Lanzarote lo ha planteado abiertamente. Oiga, aquí hay que ir a...
Sí, sí. A vamos a ver, nosotros lo que planteamos es que, en fin, decir...
¿Hay construcción ahora mismo hotelera?
No hay, pero ya hace años.
Tenemos menos camas que antes.
No, en Fuerteventura...
En Fuerteventura hemos decrecido. Se han quitado muchas camas hoteleras por circunstancias. Desde la crisis...
Se han quedado a medias por circunstancias. Ahí están a medias, que son esqueletos que están ahí... ¿Dónde?
Sí, bueno, pero se han quedado esos esqueletos y otras se han desaparecido, simplemente han desaparecido, se han pasado a residir.
Además que la Calizo, están ahí que si recuperan o no, son alrededor de 6.000 camas, menos, sí, un solo complejo. O sea que...
Sí, sí, no, hay muchos, en Corraleos hay dos o tres que desaparecieron y pasaron a residenciar. Si tú ves las estadísticas, Fuerteventura menos que merma, Lanzarote merma bastante, Las Palmas mucho y Tenerife. Merma significa que han desaparecido lo que antes era un complejo hotelero de apartamentos, no sé qué, se han ido del turismo y se han ido a residencial o a vacacionar. Pero bueno, de todas formas, ese planteamiento que hace Estero, el Fuerteventura llevamos años sin construir nada. Nada es nada, pero años, no crea que dice, no, es que hace, no, hay muchas grúas, grúas no hay.
No
hay grúas, no hay.
Ya son los esqueletos.
Bueno, los esqueletos, algunos esqueletos porque no la han dejado construir. si me dices tú lo del Barranco de los Canarios o lo del norte, lo del norte fue un problema, se iba a construir, pero fue un problema administrativo del ayuntamiento. No es que no hubiera dinero para terminarlo, sino que hubiera un problema administrativo, que si sobraba, nos faltaban unos metros, que si yo, que si tú, que si tú, que si yo. Y al final, pues no, que si permiso, otro permiso, más informe, contrainforme, otro informe, y la casa sin barrer. Eso fue un problema puntual técnico, vamos a decirlo, no fue un problema económico.
Y obras abandonadas, obras que se han quedado a media.
Que muchos se han quedado.
Sí, desde Parque Holandés hasta el Cotillo.
Muchos se han quedado a media, pero repito, las que se han quedado a media, que son pocas, bueno, las que se han quedado a medias no se han construido, a lo mejor por muchas razones. Una de las razones, permiso administrativo. Y pasan los tiempos, pasan los años y pasa la inversión. Pero no hay construcciones en esta isla. Es decir, oye, se está haciendo un hotel. ¿El último hotel cuándo se hizo?
No, hoteles no.
Sí, años, muchos años. O sea, ¿no? Y Fuerteventura es la isla menos, de menos cama, vamos a decirlo así. Fuerteventura, en la repercusión que tiene en el metro cuadrado por el impacto turístico, me parece que está en el 1,5, pero claro, por eso necesitas un payoff. ¿Desde cuándo no tenemos payoff? Pues claro, no se puede. ¿Qué plan de ordenación hay? ¿En qué municipio? Mire usted de Pájar, ¿desde cuándo están con el plan general? ¿Cuándo es el último? ¿Cuántos años hace? El único es que se ha aprobado ha sido Puerto Rosario, y no es turístico porque no prevé ninguna cama turística, con lo cual, el norte, ¿cuántos años llevan? Que si hacemos el plan, que cuando el plan, que se lo quita uno, se lo pone al otro. Y yo espero que este año sea el año del PIOF, porque necesitamos ordenación, que nos ordenen, que digan lo que va aquí, dónde va allí, cuántas camas, hipotermizadoras, aguas residuales, en fin, todo eso está dentro del propio colegio, en fin, que es lo que tiene que prever. Pero aquí estamos como parcheando, no, y ahí en consecuencia no se ha hecho ningún hotel ni se puede hacer, porque en esta fecha que estamos, Dios nos libre, ¿cómo se haga un hotel? ¿No? Dios nos libre, porque empezarán a los del no, que son siempre los mismos, pues dirán que no, que no, que no, que no. Pero la realidad, ¿cuál es? Mire, no se ha construido un hotel hace muchísimos años. Nosotros vivimos el turismo. Tenemos que tener un vivido. Ahora, todo tiene que pasar por la palabreja esta de sostenibilidad. Todo tiene que ser sostenible. El hotel, el medio ambiente, todo tiene que pasar por ahí. La electricidad, ¿qué pasa con el plan territorial de energía? ¿Dónde está? ¿Dónde van los molinos en esta isla? Sabemos, ¿no? Denunciaron a alguien que el efecto óptico, parece ser, no le gustaba que estuvieran por ahí, y ahora no sabe ni por ahí ni por allá, porque no, con el molino en el agua, no, pongan eso, que me afecta a mí, que resulta que no puedo pescar. Digo, pero eso está demostrado. No, me dijo alguien que espantaba los pescados. Bueno, pero vamos a ver.
Pero hay en este orden, serio, hombre,
¿eh?
Que hay estudios muy serios con todas esas cuestiones. O sea, que alguien salte y diga, oiga, que esto a mí no me gusta. Mire, a usted no le gustará, pero esto es, científicamente está demostrado que esto es viable.
Pero si estoy diciendo, si nosotros
hacer caso y ser caja de resonancia de lo que digan cuatro un día, ¿no?
Eso es lo que está ocurriendo aquí, Tero, desgraciadamente. ¿Qué pasa con los molinos? ¿Qué pasa con la energía solar o la energía eólica? Resulta que decimos, tenemos que reducir la huella del carbono, pero ¿cómo? Si ustedes no me dejan poner un molino ni me dejan poner placa, ¿cómo carajo se puede reducir la huella del carbono?
Se están poniendo molinas y placas.
No, pero de molino no se puede poner ni uno en esta isla hasta que no hagan el plan territorial insular de energía. Sí, mientras tanto, consumimos gasoil y echamos CO2 arriba y no reducimos la huella del carbono. Porque la huella del carbono es tremendamente importante reducirla en todas las islas, y en esta tenemos todas las posibilidades. Pero después, ¿qué? Cuando van a poner un molino, pues vienen los de siempre, manifestaciones, el presidente de turno se medio acojona, no sé qué, vengan, no hay molino. No, pero mire, si usted va a hacer un plan territorial, hágalo lo más urgente posible, porque además se va a acabar el dinero de Europa, se va a acabar los Next Generation famosos, y cuando lo vayan a aprobar, ya no hay. Mire, ya se acabó las subvenciones, se acabó todo, ya no puede poner molino. Ah, pues bueno, seguimos consumiendo gasoil. Pues eso es lo que quieren, pues díganlo, porque claro, se llena todo el mundo. y luego ya los permisos, se llena todo el mundo la boca de decir, oiga, que tenemos que reducir la huella de carbono. Ah, sí, bien, ¿cómo? Tenemos que ser sostenible, ¿cómo? Porque empiezas, cuando ¿quién tengo este proyecto para reducir la huella? No, mire, no le podemos dar permiso. Pues y entonces, ¿pero de qué coño, de qué me están hablando? Porque claro, eso es un tema que sobre la mesa hay que ponerlo ahora muy seriamente, porque los dineros de la Next Generation se acaban dentro de 4 años, 2027,
pero me parece. Lo primero que tiene que haber, Antonio, es una planificación.
Pero,
un plan insular.
Pero,
un plan
territorial. Es lo que estoy diciendo. ¿Cuándo estamos esperando de eso? ¿Cuánto claro. llevamos esperando?
Oh, pues ahí están las
Pero si es que lo que estoy diciendo, mientras a mí no me estén dando argumentos de decir, hay que reducir la huella de carbono, usted me quiere decir cómo carajo se reduce si no ponemos molinos, no ponemos placas solares, cómo se reduce la huella de carbono. Pues ya usted ve, estamos haciendo el proyecto. ¿Cuándo lo van a terminar? ¿Cuándo? Porque no llevamos un día, un mes, 2 meses, llevamos un par de años sin esto, que empezaron a poner 2 o 3 molinos y todo el mundo disparatado. Esto está muy feo, el efecto de óptico, que no lo quiero ver, pero digo, coño, viajen por Europa, y digo yo a esto, viajen, carajo, viajen para que vean cómo está Europa llena de molinos, cómo están Las Palmas, pues vete al vecindario por ahí a ver cómo está aquello, que es la única isla que sí va a reducir la huella de carbón. Porque Tenerife empezó con el rollo del gas, que quiero gas, el otro quiere gas, el otro hicieron un puerto allá de mil... En fin, un puerto del carajo y bueno, y ahí están, sin gas, sin puerto y sin molino. Pero bueno, ahí a ellos, pero sí. Decir, coño, mire, es que esto tenemos que planificar, ¿no? Y tenemos que ser serios, o sea, no se puede estar aquí al rebufo de 4 tíos que gritan ahí y ya está. Pero oye, yo no estoy de acuerdo en eso, yo quiero reducir la huella de carbono y usted, Cabildo, institución insular, me tiene que decir dónde carajo pongo los molinos, ¿dónde? Se pueden poner, o dónde se puede poner las placas, dónde. Pero mientras tanto, pues aquí todo el mundo se hincha, porque nosotros, por ejemplo, tanto la patronal que presido como otras, tenemos grandes proyectos para reducir la huella de carbono y poner molinos y todas estas cosas, para que los grandes consumidores, que son los hoteles, se beneficien de eso y es una cosa colectiva.
Pero aquí, sí. De momento, Antonio, los molinos se han puesto donde
cayeron.
Y los han puesto.
Pero ya,
yo no veo que no
los ya no se pueden poner ninguno, desde hace años. No, lo que se pusieron, se pusieron porque estaban despistados.
Los siempre se ponen en el sitio que se consigue. Entrar, no es que te venga nadie y te lo ponga.
Que se pusieron los molinos ahí en Tetir y por ahí.
Porque estaban previstos hace años.
Esta legislatura que ha pasado, la anterior.
El gobierno de Canarias debe, el gobierno de Canarias y el Cabildo, pues debe acelerar en ustedes esa planificación, ese plan que hay que hacer.
Planes territoriales del Cabildo. Lo tiene que hacer el Cabildo. Lo aprueba el gobierno de Canarias, pero vamos a hacer este plan territorial de energía. Y aquí van los molinos. Y aquí va esto, aquí va lo otro, aquí va lo otro. Y bueno, pues ya sabemos.
Lo que está claro es que en Fuerteventura no ha salido un hotel nuevo. No, ha habido reconversión de complejos de apartamentos, sobre todo en la zona de Corralejo, como bien decía antes.
Gracias a los PMM.
Claro, gracias a los planes de modernización. Los PMT, ¿no? De modernización turística. Ahí sí ha habido cambio a mejor en la zona, cambio además en los alrededores, y bueno, pues, pero cama nueva no se ha construido ninguna.
Ninguna.
O sea, ninguna cama nueva. Eso primera. Segunda, es verdad que estamos con un planeamiento, norma subsidiaria en casi toda la isla de Fuerteventura, menos el plan general de Puerto Rosario, que bueno, que está hecho de aquella manera. Ese ya no es que abra posibilites, sino que hace es imposibilitar cosas.
Efectivamente.
Y es peor que está con las normas subsidiarias. Un plan insular que no se renueva, no sale lo nuevo desde la época del pacto tripartito con Fofín en la presidencia.
De esa época.
Del Cabildo, sí, ese fue el último aprobado por Juan Nicolás Cabrera Cervera. En este caso, falta de regularización en la isla fronteriza. Sin embargo, se usa como excusa muchas veces el turismo, ahora con la falta de agua, otra vez tenemos cortes de agua por toda la isla de Fuerteventura. Y bueno, pues ahora dicen que es un fallo eléctrico, antes era fallo de tuberías, yo no sé cuántos fallos más pueden salir en la isla de Fuerteventura, pero hay gente sin agua ya desde el viernes sábado. Y se habla de los turistas, se habla otra vez de los hoteles, cuando los hoteles, la mayoría de ellos viven autosuficientes, tienen su propia energía, tienen su propia depuradora, su propia potabilizadora, y por tanto...
Si no le suministran empresas público-privadas que están...
Sí, en la zona.
Y funciona muy bien. Funciona todavía.
Calma.
Yo, el problema del consorcio de agua es un problema de gestión.
Pero a lo que iba, con toda esa situación, a pesar de todo lo que se habla, y sobre todo en las redes, en las redes sociales, que alimenta mucho todo este tipo de problemática, acabamos de finalizar unas elecciones autonómicas y locales. Mm. ¿En qué medida ha habido preocupación por parte de los partidos en conocer de primera mano toda esta situación y han planteado soluciones?
Bueno, yo no lo sé, los nuevos partidos no. Los que tienen responsabilidad de gobernar, tanto en el Cabildo como en los distintos ayuntamientos, en fin, el turismo poco, ¿no? De hablar de turismo poquito, porque eso, como digo yo, no suele dar voto. Pero sí han planteado de planes insulares, de que sí, que iban a meterle manos, que iban a solucionarlo sobre la marcha. Y yo, por eso digo, vamos a ver que se constituye el Cabildo, que es la pieza más importante de la isla, es el gobierno de la isla, que de ahí vamos a depender muchísimas cosas, no solo de turismo, sino de planes insulares y de planes territoriales y todo esto, que lo hagan realidad, porque, claro, es lo mismo, que si Gesplan, lo coge, que si no lo coge, que si Gesplan lo subcontrata, que si no lo subcontrata, pero sin soluciones. Yo espero que está bastante avanzado, los planes parece ser, que están bastante avanzados, espero que se solucione.
Los planes territoriales, ¿te refieres?
Sí, yo me refiero al PIOF.
Plan insular,
que
oye, el plan general de Pájaro el otro día que
también
aprobó inicialmente.
Claro, pero después ya vendrán las denuncias, no te preocupes, que ya vendrán, que llegarán hasta el constitucional y después volvemos otra vez para atrás. Pero bueno, yo espero que el plan insular regule esto y salga en esta legislatura, porque nosotros sin esa herramienta no podemos crecer ni decrecer ni en nada, porque no podemos hacer nada. Porque ¿qué pasa con las viviendas? Hay que poner suelo los ayuntamientos a disposición de Visocán o de quien sea, para que se hagan vivienda protegida, y que no se construye, porque repito que ahora la empresa privada es complicado construir, porque el metro cuadrado está muy caro, porque todo ha subido, etcétera, etcétera, la mano de obra, y todos los materiales han subido, y luego te encuentras que los bancos no sueltan un euro para darte un crédito. Vamos, tienes que poner ahí, tiene que ser un tío bastante solvente, un empleado, nada, no dan dinero. Y claro, y todo eso tiene que entrar lo público para poder subsanar o corregir los defectos estos. Así que esperemos.
Pero es un defecto vinculado a la administración siempre.
Siempre.
O sea, el problema de la vivienda es un problema que se genera porque primero no se concede la licencia de gente que ha pagado licencia para hacerse su propia vivienda. Segundo, la vivienda social no va a resolver el problema de la vivienda.
O sea, tampoco.
Porque no, además la vivienda protegida va para determinado espectro de la población, ¿no? O sea, aquí todo el mundo habla de vivienda protegida, vivienda social, y la vivienda social no es precisamente para poner regular un precio de mercado, está tasada para ir a un sector de la población determinado.
Hay que hacer algo de vivienda pública.
Sí, pero no se ha hecho desde hace años. ¿De cuándo no se hace aquí una vivienda pública?
¿Se hace una promoción en Fuerteventura? A lo mejor una pequeñita en algún sitio, pero...
No, pública ninguna, ¿eh? Pública hace una década.
La última, si no me equivoco, fue en el país de Atiné, ¿no?
Pues no lo sé.
Sí, aquí hay viviendas ahí, mira, tú ya están ya para rehabilitar. O sea, esa es la situación que tenemos. No se ve, tampoco se está dando tanta importancia al turismo en estos repartos de áreas en política, ¿no?
No, siempre...
La asume ahora a nivel regional el Partido Popular, y en la isla de Fuerteventura lo asume el Partido Socialista. Pero no quien lo conocía o lo conoce, sino en este caso... otra persona nueva del Partido Popular a nivel regional, todavía no sabemos qué puede hacer.
Es que parece ser que el tema del turismo en Fuerteventura, no, yo no voy a señalar a nadie, pero en algunas instituciones se ha limitado a, bueno, oye, que tenemos que cumplir con ir a Fitur, que tenemos que cumplir con ir a la ITB de Berlín, a la World Travel Market en Londres. Eso parece ser que si eso se hace y se cubre bien el expediente, ya está todo hecho en materia turística. Hay muchas cosas.
Hay muchas cosas, hombre. Tenemos muchos proyectos.
Eso es igual que lo que comentábamos antes de cómo se ve el sector turístico en la isla de Fuerteventura. Es la misma película. O sea, el turismo no está basado en eso solamente. Ahí hay montones de proyectos de colaboración entre compañías y demás que están organizados.
Viene el campeonato mundial ese, ¿no? Que... Bueno, afortunadamente sí, se recupera.
Porque... Afortunadamente, pero bueno, eso es una más. Vamos, en Turismo Fuerteventura lo que hay que tener una buena promoción en todos los países donde emergen, donde vienen turistas. Y ahí se ha fallado porque la administración es muy lenta, en fin, la gente viene aquí a Fuerteventura porque hay mucha demanda, afortunadamente. Pero tenemos que organizarnos y yo espero que esta empresa de promoción se haga pronto y podamos participar. Y ahí es donde se puede decir grandes cosas. Porque hasta ahora, malamente, en fin, iban, vamos aquí, vamos allí, mira, hay que ir aquí, hay que ir allí. Teníamos, últimamente teníamos una buena cosa, que es el Big Data, ese que teníamos buenos datos, buena información de los que entraban, dónde venían, quién venía, cuántos pasajes venía, cómo venía el avión. Todo eso se quitó por circunstancias, o no sé por qué. Y tenemos que tener muy, muy buenos datos, sobre todo... Ahora lo que llaman inteligencia artificial, que está eso muy avanzado, pues ahí por ahí tenemos que ir, ¿no? ¿Qué quiere el turismo? ¿Qué no quiere? ¿Qué necesita? ¿Dónde hay que publicitar más? ¿Dónde hay que hacer más esfuerzo? Y dejarnos de tantas fiestas y de tantas...
¿Usted cree que...?
Está hiperactivo,
hoy,
Tero.
No, déjanos hablar al respecto.
Tema de turismo, sí, hoy vengo yo un poco alterado. Antonio estaba asustado al principio, pero no, yo lo que pregunto es, ¿usted cree que todo tiene que quedar de mano de las instituciones públicas? Y la empresa privada, ¿con cuánto se moja en toda esa promoción exterior, en todo eso?
Muchísimo. Obviamente tú quieres que la empresa privada se le va a ir de la mano de la administración. Lo que la empresa privada le dice, hombre, han ido juntos, de la mano, muchas veces se ha ido juntos, pero la empresa privada, sabiendo los garbanzos que se juega, va por libre. Obviamente, va y visita los turoperadores, estos, los otros, tienen grandes informáticos y cada vez se tiende más al turismo de internet o turismo privado, que se llama, que cada vez se está, pues todo eso lo mueven las empresas privadas muy, muy fuertes.
Bien, José, yo.
Don Antonio, me gustaría ponerlo en un apuro. Tengo algunos datos, como diría la señora que acaba de ganar, Yolanda, todo este contubernio de la izquierda, donde no lo posiciona usted hoy, pero a mí me gustaría posicionarme un poco. El PIB en Canarias, el PIB bruto, estamos los octavos del Estado y demás, pero el PIB per cápita nos ha pasado hasta Extremadura. Hablamos de una región que vive del turismo, casi en un 70% en el archipiélago, yo no sé los números.
Bueno, 35. Fuerteventura sí es 70 y pico. Bien. Pero sí, en Canarias en general 30 y pico.
¿Será que el puerto de Las Palmas da perra?
Pues debe dar, debe dar, un gran puerto. Ese.
Debe dar. Y el gas en Tenerife. Pero bueno, el grueso de la economía canaria, el PIB, es el turismo. Uh-huh. Y la gente, pues los trabajadores, aunque es un fenómeno que está ya en toda Europa, cada vez están más empobrecidos. Sé que hace un año aproximadamente, creo, usted me dirá, lo corregirá, el convenio se ratificó del turismo en Canarias y efectivamente pues hubo unas ciertas mejoras, pero Fuerteventura, el trabajador casi está cada día más empobrecido. Lo que comentaba usted antes, el vacacional está distorsionando un poco la capacidad de adquirir vivienda o alquiler en condiciones, y todo esto está llevando a un fenómeno nuevo que en otras islas se viene a llamar turismofobia. Y la población autóctona de Canarias, o por lo menos los que estamos viviendo aquí y tenemos que trabajar, pues vemos como la industria turística tiene grandes márgenes y los trabajadores cada vez tienen menos capacidad adquisitiva. En algún momento dado, yo entiendo que esto usted representa a la patronal y son otros intereses, pero el equilibrio tiene que estar en algún sitio, ¿no? Porque si no, aquí la combustión social puede llegar a un punto en el que, si la gente no accede a la vivienda, si la inflación hace que no se puedan comprar los bienes necesarios para poder sobrevivir, y todo es trabajo, 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 esa carga tendrá que soportarla alguien más, ¿no?
Sí, pero vamos a ver. Bueno, lo que me pregunta Agüita, la pobreza no viene a través del turismo.
No, pero el turismo no está generando riqueza para la población.
Hombre, nosotros entendemos que sí. Nosotros entendemos que un señor, pero vamos a poner, no son, un camarero.
Los números no son esos.
Un camarero que gana sobre 1.300, 1.400, 1.500 euros.
Y he pagado. En algunos sitios 1.100, 1.200.
Nosotros en nuestro convenio mínimo son casi 1.400 líquidos en mano. Con el último convenio, que es uno de los mejores convenios de turismo que hay en el... Además prohibimos contratar, si se subcontrata tiene que ser en las mismas condiciones. El convenio nuestro creo que es uno de los mejores convenios. La pobreza de Canarias no depende de nosotros, depende de otro sector que...
Además, se contrapone con los datos, si hablamos de mayor número de empleados, hablamos de cifras récord en todas las edades en cuanto a contratación, se contrapone con la situación de turismo, ¿no? Si nada más que estamos viviendo básicamente el turismo.
Pero
y lo que se contrata es temporada, y es... aunque sean fijos, pero son los datos de esta pasada semana.
Los datos es que la población joven cada vez está más empobrecida porque no puede acceder a la vivienda ni puede acceder a... En fin, esto es manifiesto también. Yo no hablo de la pobreza, que eso es otra circunstancia. Hablo de trabajadores que ven empobrecida su capacidad adquisitiva porque no acceden en condiciones a vivienda.
Porque
o no
tú le pagas 1.400 euros líquidos, pero después cuando va a alquilar una vivienda le piden 600, 700 euros.
Claro, pero eso no es un problema, no un problema de contrato, es un problema de todo, ni de turismo.
Vamos a ver, el PIB per cápita son 18.700 euros en Canarias ahora mismo, y 18.700 euros en Canarias de PIB per cápita es bajo. Sí. Estamos a la cola de España. Y lo que significa que el turismo no es las acerías de Vizcaya. Porque sí, en Vizcaya están en otro nivel de adquisitivo, ¿no? Eso es a lo que me refiero. El turismo no debería de compensar un poco el nivel de beneficio que tiene la industria.
Hay que ir a otros convenios, ¿no? El convenio de comercio, por ejemplo, es bastante bajo. El convenio de las limpiadoras de pisos o de...
Que trabajan en la hostelería.
No, ese no conviene en otras hoteleras. La que limpia, por ejemplo, el gobierno de Canarias, pues, vaya a poner...
La que limpian en los hoteles, ¿qué convenio tiene?
El nuestro, el de turismo, que es muy bueno.
Sí, porque todas las limpiadoras no son...
Todas las limpiadoras no entran en ese convenio. Por ejemplo, la de servicio que llaman, que son las que limpian todos los edificios, eso tiene un convenio bastante bajo. Es verdad que eso habría que mejorarlo. Todos los convenios habría que mejorarlo, que habría que ganar más, porque la inflación esta misma, pues sabemos... Que yo muchas veces, oye, ir al supermercado, que 100 euros, 150 euros te trae dos bolsas, y que antes te traía cuatro, pero es que ahora uno dice, coño, ¿cómo pueden vivir con un sueldo bajo? Es bastante complicado. Todo eso es verdad, yo creo que hay que regularizando los sueldos y ir compartiendo. Por eso lo que llamamos el turismo sostenible... Tiene que ser la economía circular, tenemos que ir más a que todo el mundo se beneficie más del turismo. No solo los que se beneficien, que se beneficien muchos sectores y muchos autónomos, ¿no? Y aquí se han hablado mucho del sector primario, que a ver cómo se puede introducir a pesar de los precios, pero yo creo que sí se puede introducir y se puede hacer más negocio en ferias y que circule más el negocio y el mismo turismo, ¿no? Cada vez debemos tener menos dependencia del tour operador y por ejemplo la famosa todo incluido, que todo el mundo lo endemoniza, dice todo incluido no sale, pues hay que ir a los hoteles, porque los hoteleros de todo incluido le encanta que la gente salga de allí, hay que sacarlo.
Claro, lo tiene, claro. Y mientras menos gasta, más le interesa.
Pero ¿ir a dónde? Si, por ejemplo, los museos están cerrados los domingos.
Bueno, ese es un problema que tenemos que arreglar urgentemente, porque aquí, en lo que es patrimonio, turismo, es que creen que está en otro lado, y además que sí, es que, bueno, lo de aquí es, en fin... Me voy a callar como es, pero lo de aquí no tiene nombre. No tiene nombre porque que tú tengas los horarios de un funcionario, un museo, esto o lo otro, o que aquel que esté cerrado Morro Velosa, que los faros estén cerrados, no le den vida. Pero bueno, esto no ocurre sino aquí. No ocurre sino aquí. Y además se ha demostrado que allí donde lo han pasado a lo privado, como las salinas, es lo que funciona. Pero que está más que demostrado que usted, público, dedíquese a lo público, pero no a gestionar porque no saben. No saben porque, claro... Tú vas a, vamos, que es como que molesta que vaya, encima de los horarios que tienen, pero en fin, eso tenemos que cambiar.
Sinceramente es una situación en Fuerteventura. O sea, en la isla de Lanzarote ahora está de moda el tema gastronómico, ha sido un descubrimiento, se ha ampliado todo el tema de restauración por toda la isla, ha mejorado de forma ostensible, y vamos, hasta el punto que los centros culturales de los pueblos que estaban cerrados, ahora se pelean los chefs por cogerlo, y tiene un nombre, no es un choco, pero tiene un nombre.
Y además, ¿por qué Kansas no está aquí? ¿Por qué Kansas no?
Los teleclubs de toda la vida.
Sí,
el teleclub de Wimmer se come muy bien, lo recomiendo desde aquí.
Pero por eso te digo, por ejemplo, el Kansas, ¿por qué no está en Fuerteventura de Kansas? Para formar buenos cocineros y buenos camas. No está, pero no está por dejadez, porque no saben que existe Kansas. ¿Por qué no está? Pues yo siempre he reclamado, oiga, pongan aquí una patita, que somos canarios también.
No, patitas subimos y cobraban, lo que pasa es que no teníamos nada más servicio.
Bueno, también, ¿verdad? Pues, todas esas cosas hay que formar y formar la gente. Y yo creo que, por eso digo, la economía circular esta, cada vez debemos de esforzarnos más todos, implicarnos más e implicarnos todos en el turismo, porque todos vivimos el turismo. Hay que darle cariño, hay que, en fin, no el guiri de mierda, esto no puede ser, ¿sabes? Hay que darle un poco de... Vivimos de eso todos, pero inclusive... ¿Qué te digo yo? Hasta los médicos, hasta los funcionarios que vienen de fuera, los maestros, todo eso están aquí, porque obviamente hay una masa que hay que cuidar y proteger. Y bueno, y yo siempre un gran defensor de la isla y del turismo. Y además puede ser, tenemos que mejorar muchísimas cosas. Digo, en el hierro, tú vas a hacer aquí un charco, le vas a poner una escalera a la playa y se pone un follón. Pues Quinzo, que tú lo conoces bien, que es una preciosidad, pero coño, pon una bajadita, eso, un poco decente, hombre, que es un camino para cabras, que no sé cómo nos han matado con surferos, porque están muy fuertes y saltan como cabras por allí, pero hombre, tenemos esas bellezas que nos da la naturaleza y las maltratamos al macanazo. Pero en fin, si vamos a hablar de esa costa norte, desde el Cotillo hasta el Faro Jandía, esos son espectáculos. La más conocida, Cofete, pero oiga, que hay muchas más cosas sin ser Cofete. Pero arreglen eso, que además el gasto es muy poco. Enseñemos la isla.
Comenzaban ustedes, antes de la campaña electoral, al principio de las elecciones, comenzaba con un evento, un debate, una mesa, que se preparaba desde Asofuer. Algo que vienen preparando hace tiempo ya para ir expandiendo, para ir expandiendo, además en colaboración con la Cámara de Comercio, para ir expandiendo. Ahora va a haber otro evento en Cotillo, en el Coral Beach.
Ese que es de Futurismo, Turismo, que es una empresa de Tenerife, y bueno, en colaboración con Cordial Hoteles, pues vienen buenos ponentes y vamos a hablar de todo esto. Vamos a integrar lo que es la sostenibilidad, lo que es el sector primario con el sector turístico, de todo eso se va a hablar. Y es el día 22 de las 9 de la mañana en el Hotel Coral Beach, y que invito a todo el que quiera ir. Por además se va a transmitir en stream por televisión.
Sí, puede ser presencial o puede ser
televisión. Y ahí, de verdad, los debates, yo he estado en algunos, en Tenerife, los debates son muy buenos, porque aquí todo el mundo, que lo que queremos es lo mejor para todos. O sea, lo que vivimos aquí, porque el nivel de vida que hay aquí... Oiga, no nos engañemos, gracias al turismo. No nos vamos a pelear ahora. Pero si es que esto es un hecho. Coño, pues cuidémoslo. El mismo cliente que viene aquí, que viene por su naturaleza abrupta que tiene, tan fuerte que tiene, cuidemos la naturaleza, pero no la maltratemos. Coño, hacer una escalerita en una playa, unos accesos. No para que se vayan a bañar, si quieren que se bañen, pero para verlas, solo para verlas, ¿no? De cuidarlo, que se llama cuidar, no maltratar. Decir, va, eso que carajo. O cuando haya ceba en la playa y la recojan, porque están días y días y días en ese Cotillo, un metro y pico de ceba, y oiga, alguien tiene que recoger esto. No, que dicen que eso la mar lo quita y lo mete, pero ¿qué está diciéndome usted, hombre? ¿Pero no, qué me está diciendo?
Se lo lleva otra vez la mar, si es verdad.
Sí, pero lo vuelve en el siguiente doble.
Con el tiempo y un gallillo.
Bueno, sí, pero tarda.
En la zona, en las urbes, ¿no? Donde una zona consolidada que es urbana, en el muelle aquel chico del Cotillo, pero hombre, se puede tener tantos días eso ahí, el apestuso ahí que no hay quien aguante, pero en fin, eso se llama servicio. cuidar.
Y hay que cobrar por estar al frente de ese departamento.
Ya.
Terrorito, acabando. ¿Algún tema más?
No, podíamos haber planteado el tema, pero bueno, Antonio ya me. De la ecotasa, que bueno, que ahora bueno, parece ser que está un poco ahí.
Es un tema para un programa antes.
Bueno,
la ecotasa, ya las dos patronales, tanto Tenerife como Las Palmas, han dicho no a la ecotasa.
Y no, y la de Fuerteventura y la de Lanzarote. Sí, sí, estamos hablo, dentro de lo mismo.
Hablo a nivel provincial. Ya han dicho que no, que de ninguna manera. Y sin embargo, se utilizó otra vez durante la campaña la ecotasa. Los que estaban en contra son los que van a gobernar. Vamos a conocer a ver qué es lo que pasa. Me imagino que dejaremos de hablar de la ecotasa
sí,
durante un tiempo, durante al menos esta legislatura. José Yuarma.
No, Antonio ha hablado de economía circular. Hay muchos aspectos relacionados con la economía circular que podríamos estar horas hablando de aquí. El sí. Santiago comentaba lo que significa la gastronomía y el valor añadido que la gastronomía le da a un destino. A mí se me ocurre también el tema de los deportes asociados al mundo náutico, el surfing y demás, que al final no hay regulación y hay muchísimas personas viviendo de este sector sin regulación de ningún tipo. Cada vez se incorporan más, las playas están sobresaturadas. Esto en zonas de alta montaña se solucionan con licencias específicas que se da a cada uno bajo concurso público. Aquí no está pasando, sobre todo en el municipio de La Oliva, y esto está creando pues malestar en algunas playas, no solamente para bañistas, sino para diferentes colectivos de deportistas y demás. Y no sé si la patronal tiene algo mirado en este sentido.
Porque... si es nosotros... El mensaje que le damos a los políticos, oiga, es normalidad. O sea, esto ¿a quién no le gusta que haya los surferos mismos, las escuelas de sur, que en ese norte la mitad son ilegales? Pero bien, regularice eso, pero eso es tan difícil. O dejen poner la caseta esa con orden en donde tenga que ir, si es en la playa de Cotillo, Corralejo, o donde vayan. Que organicen y dejen poner las bases suficientes para potenciar ese deporte, que es una mina aquí. Como he dicho yo, muchas veces he dicho, ¿por qué en los colegios no se da clases de surf? Para que en el futuro hayan profesores de windsurf y surf aquí en la isla y no vengan todos estos de fuera a montar una escuela. Como en Lleida se dan clases de esquí, pero ¿por qué no se hace aquí en Fuerteventura? Pero eso... Tú se lo dices a los políticos y es como si le estuviera hablando en japonés o en chino, es igual. Pero oiga, pero mire que esto aquí hay una fuente de riqueza. ¿Que cuáles son los deportes náuticos? Todos los deportes náuticos. La escuela náutica aquí, que antes era un potencial aquí del Cabildo, ahora que es, no sé si existe o no existe.
No, sí.
Pero vamos, cuatro cosas.
Antes, o de la Hermania, no sé de qué, pero ahí...
Bueno, todos esos deportes...
Esto estuvo el otro día.
Ya sí, pero sí, no... Pero
semanas
ya...
en blanco y semanas sí, de vela, no es lo mismo que
pero
antes.
Pero no tienen la actividad que tenían. Pero bueno,
todo eso
que ha resuelto ahora con el tema de la ley de costas, ¿no? La última noticia que tuvimos fue, al empezar la campaña, de que el gobierno de Canarias iba a resolver el tema de los hoteles, no se ha vuelto a hacer más nada.
Sí, coño, ojalá.
¿Sí?
Pues mire usted, el hotel Oliva Vie, la licencia se la dieron para la construcción, para la renovación, porque vamos, digo construcción y creen que van a hacer un hotel nuevo. La renovación del hotel.
Ya está dada
y ahora está en el ayuntamiento para darle la autorización definitiva. Hombre, un gran paso. Ahora vamos al Hotel Tres Islas, que tiene otro problema distinto, pero que se resolverá.
El problema del Tres Islas es demolición.
No, hombre,
se había ordenado demolición.
No, eso todo está parado y todo está en el gobierno de Canarias y todo se resolverá ahí. Y el problema que tiene el Tres Islas es otro, que podemos entrar aquí, es las cuatro habitaciones que hicieron, que tendrá que tirarle y volver a estado antiguo, y nada más. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo se hace? Pues bueno, ya yo tengo mucha fe y creo que eso me parece una barbarie. Además, eso ha habido, como sabe, mucho enfrentamiento entre el gobierno de Canarias y el gobierno de... o el departamento
de costa del
gobierno de la nación. Personas con nombres y apellidos que por encima de mi cadáver, en fin, todas estas cosas que no deberían suceder. Pero yo estoy, bueno, en la gestión de costa, gracias a la gestión de costa, veremos muchísimas cosas. la agilidad de dar las licencias de hamaca, sombrilla. ¿Cómo puede ser que en el norte no lleva, no hay un solo servicio en todas las playas del norte? Uno, llevan 2 años sin ningún servicio. Ahora parece ser que le van a subastar, o no sé si van a subastar o no, lo que es hamaca, lo que es servicio chiringo, todo eso, que nos dedicamos al turismo. Y Costa, la anterior Costa, nada le importa, es qué le importa a ellos eso. Pero tendrá que ser los políticos de aquí quien tenga que poner sobre la mesa lo que haya que poner. Usted me da sí o sí. Yo no puedo estar en un municipio sin ningún tipo de licencia. No puedo estar, porque yo vivo del turismo. ¿Qué me carajo me está contando usted? Que si el papel no llega, el papel, el informe, el contrainforme, sobre la marcha me lo tiene que dar usted. Pero para eso hay que, en fin, gestionar, que se llama. Y ahora con llevándolo desde Canarias es mucho más accesible, eso es mucho más rápido.
Pues muy bien, don Antonio Vicente Hormiga.
Yo no esperaba hablar tanto. Bueno.
Gracias por estar con nosotros. Esto usted, señor mayor, ya le tiene miedo hasta el micrófono.
Miedo,
¿sea?
Yo. ¿Quién ha dicho miedo?
La imagen de
hombre, don Santiago. Otra cosa puede tener por miedo. Bueno.
Un placer tenerle con nosotros.
Muchas
nuevamente.
Gracias.
Por más que cambien los gobiernos, Antonio se mantiene ahí hasta el final. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con la en este caso la Constitución. ¿Está viendo bien el pacto en la isla Fuerteventura?
Dígame.
¿Está viendo bien el pacto en la isla Fuerteventura?
Sí, hombre, para mí bueno es el que manda. El que gobierna son los mejores. Ahora, vamos a ver después el diálogo cómo entramos. Si entramos por un lado, entramos por otro, pero para mí los buenos son los que gobiernan. Y bueno, en principio Lola la aprecio mucho y tengo mucho cariño y hablar para qué contarte. Por lo tanto, creo yo que vamos a ir bien, de buen entendimiento. Porque nosotros no pretendemos nada personal, sino el mejoramiento para la isla y para todos los que vivimos aquí.
Muy bien, pues gracias a Antonio Vicente Hormiga, presidente de Sofuer, patronal hotelera de la Fuerteventura. Gracias a Tero Brito por acompañarnos. Gracias. Y gracias a José Yuarba. Saludos.
Gracias a ustedes, buen día.
Nos vamos con una pausa musical y publicitaria. Volvemos de inmediato.